Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Lo de Venezuela, como decíamos anteriormente, vale la pena seguirlo comentando porque es algo que, aunque muchos lo esperaban que ocurriera como está ocurriendo, todavía quienes tienen esperanza de que las cosas puedan cambiar. Ahora, ¿cómo puede pensar alguien que puede cambiar con un gobierno que ha cambiado ya su historia varias veces? Comenzando o dejando como último ejemplo lo que pasó en las Bermudas, o sea, en Barbados la cosa, donde se llegó a un acuerdo gobierno con testigos como Estados Unidos, etcétera, etcétera, y sin embargo nada de eso valió porque ahora el gobierno se la ingenió para seguir retirando de la contienda a quien los puede derrotar. ¿Hasta dónde llegará esto? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a consultar la opinión de un excelente analista político y experto electoral, Eugenio Martínez, a quien damos la bienvenida. Eugenio, un saludo cordial, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto escucharte.
Igualmente, Eugenio. Eugenio, hay quienes están tratando de ver qué hay en la bola de cristal, qué se plantea, porque a pesar de que muchos siempre dicen que no es lo mismo lidiar con gente que respeta los acuerdos, o gente que realmente cree en una democracia, o gente que realmente está dispuesta a ir a una lucha y si pierde, bueno, perdió y después volverá a pelear. Pero este no es el caso. Es un animal distinto el que tenemos en este momento en Venezuela. ¿Qué hacer? ¿Qué pasar? Primero que nada, ¿cómo analizas tú lo ocurrido ayer?
Bueno, creo que estamos en un proceso que demuestra la debilidad electoral de Nicolás Maduro, pero a la vez su necesidad de hacer una elección que sea reconocida por las democracias occidentales. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que un periodo muy sui generis, que se abrió anoche a la medianoche, se esté todavía negociando que la Mesa de la Unidad Democrática pueda postular un candidato diferente a Manuel Rosales, pero también diferente a María Corina Machado y a la persona que ella había designado para sustituirla, que es Corina Yoris. Uh-huh. Estamos en unas horas de negociación importante que sirve simplemente este periodo de negociación sui generis y sin plazos para reafirmar que la elección del 28 de julio va a tener las condiciones o las características más restrictivas de los últimos 20 años, porque ganar una elección pensando en Maduro, ganar una elección cuando se tiene solo el apoyo duro de 20-25% de la población es muy complicado, salvo que generes dispersión de votos, generes abstención y abiertamente un sector de quien te adversa llame a un boicot electoral.
Cuando tú hablas de abstención, he escuchado, bueno, varias versiones y todo el mundo recuerda lo que pasó cuando las elecciones para la Asamblea, en la que hubo abstención, el gobierno cogió todos los puestos del Congreso, de la Asamblea, hizo lo que le dio la gana durante todo ese periodo, aprobó leyes, eliminó cosas, hizo todo lo que hizo y bueno, se comprobó que no era prudente hacerlo. Entonces la gente dice, no, hay que participar, hay que votar. Pero estamos viendo lo que está pasando en este momento y además de eso, ¿qué hacer? Cuando tú no tienes las herramientas para defender tu voto. En este caso, ellos tienen las Fuerzas Armadas, tienen el dinero, tienen todos los recursos para poder seguir adelante. Y obviamente claro, que nadie los va a castigar. Cuéntanos.
Claro, creo que, a ver, es que la elección del 30 de julio o cualquier otra elección en Venezuela tiene que verse como parte de una estrategia para generar un quiebre dentro de la coalición gobernante y que ese quiebre dé paso a una negociación donde el costo de permanencia en el poder aumente y el costo de salir del poder disminuya. Al día de hoy, el costo de Maduro de permanecer en el poder es muy bajo y el costo de salir del poder es altísimo. Uh-huh. Mientras no se genera un quiebre dentro de la coalición gobernante, y ese quiebre pareciera que la única forma de lograrlo es con elecciones, y eso no significa que el día de mañana, 28 de julio, Maduro pierde y al día siguiente entrega el poder. Eso no creo que eso esté en los escenarios, sino que eso va a ser un proceso mucho más complejo. Pero necesitas la participación electoral para generar ese quiebre dentro de la coalición gobernante. Lo que ha venido haciendo Maduro, sobre todo en los últimos dos meses, con la actuación de la autoridad electoral en Venezuela, demuestra lo complicado que tiene para poder equilibrar la necesidad de tener elecciones que le sean reconocidas y a la vez unas elecciones que pueda intentar competir y ganarlas sin necesidad de torcer el resultado el día de la votación.
Exactamente, y esa es la desconfianza que tienen muchos, porque dicen, bueno, como tienen todas las herramientas para voltear un resultado, como tienen toda la fuerza para poder hacer lo que están haciendo, ahí es donde la gente está muy como muy decepcionada, muy frustrada, y ahí es donde está el peligro de que la frustración se convierta en Cuba parte 2.
Bueno, creo que, a ver, el gobierno venezolano ha tomado ejemplos no solamente de Cuba, toma ejemplos de Nicaragua, toma ejemplos de China, toma ejemplos de Turquía. Creo que aquí tenemos una mixtura de ejemplos de procesos políticos de los 80, 90 y más recientemente en Nicaragua, evidentemente. Creo que estamos en una situación que se asemeja posiblemente más a los países petroleros africanos que a las referencias regionales que podemos encontrar entre los vecinos de Venezuela en en la región. En todo caso, estamos en en un proceso donde, insisto en la palabra quiebre, insisto en las palabras quiebre, negociación, y a partir de ahí invertir la relación de costo de salida y costo de permanencia. Porque, insisto, el costo de Maduro de permanecer en el poder es muy bajo, el costo de abandonarlo es muy alto, y mientras esa relación no se invierta o no se equipare, es muy complicado pensar en en un gobierno diferente.
Exactamente, ¿no? Y es verdad, o sea, lo que pasa es que, como te digo, la gente está tan frustrada y a veces entender lo que tú estás diciendo, que es muy, muy pragmático, sin duda alguna, es difícil, porque ya el chavismo, el madurismo ha demostrado que ellos tienen todas las herramientas y la fuerza para mantenerse en el poder por el tiempo que sea, al punto que, como te decía anteriormente, insistiendo lo de Cuba, Cuba no le está vendiendo a Venezuela la experticia en deportes, médicos, etcétera, sino justamente de cómo quedarse en el poder, cómo controlar las Fuerzas Armadas, cómo controlar todo lo que existe en el país. Y ahí es donde está. Y ciertamente lo que tú dices, hay que tener muy en cuenta estas dos cosas que tú mencionabas, el quiebre y la negociación. Y
Claro,
ver.
creo que seguramente mucha gente piensa que la forma de quebrar a la coalición gobernante es con sanciones. Y ese es un debate muy complejo, porque el mundo de las sanciones es particularmente difícil de analizar, porque tiene porque tiene muchas vueltas, por decirlo de alguna manera. En todo caso, creo que los últimos años han demostrado que aunque las sanciones pueden haber ayudado, las sanciones al país pueden haber ayudado a que Maduro se sentara en algún momento en una mesa de negociación, también hay que decir que Maduro, el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro aprendió a vivir con las sanciones a pesar de la precarización del país. Es decir, el peor escenario para Maduro, si el día de mañana se reimponen las sanciones generales que se pusieron en stand-by en octubre del año pasado, el peor escenario para Maduro es regresar a enero de 2023, que para él, para el gobierno, para la cúpula gobernante, eso no representa ya ningún tipo de problema porque aprendieron a vivir y a negociar, no con Occidente, sino con los países que son enemigos naturales o ideológicos de Occidente. Y eso es algo que no se puede sacar de de la ecuación.
Ahora, cuando hablas de las sanciones, o sea, ¿qué sanciones, además de las que están vigentes en este momento, por ejemplo, Estados Unidos, tiene actualmente con Venezuela que les pueda afectar? Porque quedaríamos en el mismo caso de lo de Cuba, ¿no? O sea, Cuba tiene sanciones económicas, pero cuando uno se pone a ver, Cuba puede comprar a Estados Unidos lo que necesite, pero no tiene el dinero. Entonces quiere que le den
Bueno,
crédito, que le presten el dinero. Entonces, yo creo que ese es el mismo camino que está buscando Maduro y el gobierno de Venezuela. Que le quiten las sanciones, que la que le están pensando es que no pueden tener dinero, porque ni los rusos les quieren prestar dinero, ni los chinos tampoco. Entonces, ¿qué sanciones en este momento tiene Estados Unidos contra el régimen de Venezuela que son efectivas o que por lo menos le están haciendo daño?
insisto que el gobierno venezolano aprendió a vivir con las sanciones. Especialmente entre el 2019 y el 2023. Ahorita hay una flexibilización de sanciones que lo que ha hecho es normalizar un poco la vida dentro de Venezuela, especialmente para temas operativos, que es lo que más afecta en el día a día las sanciones. Ahora, si Estados Unidos reimpone las sanciones generales que congeló en octubre del año 2023,
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
bueno, en octubre de 2023 Estados Unidos congeló todas las operaciones de comercio de petróleo, transacciones con el Banco Central de Venezuela, transacciones con empresas del Estado, es decir, le dio normalidad, por decirlo de alguna manera, normalidad económica a las transacciones que pueda hacer Maduro con Occidente o con las democracias occidentales. Eso es lo que está en juego ahorita para abril del año 2024, que Estados Unidos restablezca esas sanciones. Sin embargo, hay unas licencias de esas sanciones, como la operación de petroleras, Chevron, Repsol, Eni, Maurín & Prom, la francesa Maurín & Prom, etcétera, que están por fuera de ese tipo de medidas, pues son
Entiendo.
licencias adicionales. El mundo de las sanciones es por eso es tan complejo que Estados Unidos puede reimponer todas las sanciones que congeló en octubre del año 2023, pero mantiene las operaciones petroleras internacionales y probablemente el gobierno de Maduro se dé por satisfecho con eso, aunque esas sanciones impliquen la precarización del país. Porque, insisto, el gobierno venezolano aprendió a vivir con las sanciones, a gobernar con las sanciones, a pesar de la precarización del país.
Entendido, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué perfilas tú? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué perfilas para los próximos días, próximas semanas? Vamos a hablar de aquí hasta julio.
Bueno, Venezuela es un país de un día a la vez, ¿no? Cuesta mucho hacer escenarios en Venezuela porque el gobierno cambia las reglas del juego constantemente. Pero por lo menos en lo que queda de semana, seguramente vamos a ver un periodo de negociación para que la oposición pueda intentar inscribir un candidato diferente a los que se postularon, a un candidato diferente a los 12 que ya se postularon el día de ayer, especialmente el caso del gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Pero eso es un periodo sui generis. Es un periodo de discrecionalidad absoluta de aceptarlo o no para el Consejo Nacional Electoral, para la Autoridad Electoral Venezolana y para el gobierno venezolano. Creo que la palabra que mejor puede definir los próximos días es negociación previo a la decisión que tiene que tomar el gobierno de Estados Unidos el 18 de abril, que es si mantiene la flexibilización, reimpone o parcialmente reimpone las sanciones internacionales contra el país.
Era Eugenio Martínez, él es comunicador social especializado en desarrollo organizacional.
Esta es una producción de actualidadradio.com.